Mis queridos hermanos y hermanas, es un privilegio muy especial para Esther y para mí estar en Montornès del Vallès. Hace un rato, charlando, cuando entraba, me decía, hace 3 años que estuviste. Si queréis que os diga la verdad, no tengo conciencia de haber estado aquí, pero sí es verdad, ahora recuerdo que vine, no estaba Esther, me parece, en aquella ocasión. No, no estaba. Fue una de las pocas veces que Esther me abandona. Y ya ha venido. Bueno, pues entonces estamos igual de despistados los dos. Menos mal que hay otra persona aquí que también es despistada y por eso estamos bien. El problema es que no sabíamos, bueno, el encontrar el lugar, el pueblo, por supuesto. Pero la calle me costaba un poco de trabajo y cuando entré en la calle allá abajo y dije, aquí está la calle, Federico García Lorca, 8, 10, 12, 13, 19, dice, ¿dónde anda el 14? Y este era el gran problema que teníamos. Bueno, ya estamos aquí juntos para abrir la palabra del Señor y considerar lo que Él dice acerca de un ministerio tan importante como es la evangelización. Pero antes, permitidme daros saludos cariñosos de nuestra iglesia en la ciudad de Vigo. Como sabéis, estamos sirviendo al Señor desde hace muchos años. Realmente yo he nacido en esa iglesia, físicamente no en el mismo local de cultos, pero en el piso del edificio viejo. Pero y ahí nos hemos congregado mis padres y mis abuelos también. Y estamos este año celebrando el 125 aniversario de la iglesia. De esa iglesia antigua, no vieja, han salido las otras congregaciones de la ciudad. Ellos envían saludos cariñosos para todos vosotros. Recibidlos de vuestros hermanos en el otro lado de España, en Galicia y en la ciudad de Vigo. Ahora, se ha leído el capítulo que suele llamarse el mandamiento de la evangelización, o el que contiene lo que algunos llaman también la gran comisión. Vosotros sabéis que Dios ha determinado 2 cosas esenciales para su iglesia. Primero, que crezca en el interior. El Nuevo Testamento habla muy insistentemente a los creyentes de crecer. Crecer en el Espíritu, crecer en la gracia, crecer en la sabiduría, crecer en la comunión. Al exterior, la iglesia tiene que proyectarse, llevando el Evangelio a toda criatura. Indudablemente parece ser que la evangelización es algo sumamente conocido. Yo diría que por tan conocida la evangelización no se le presta excesiva atención en el tiempo presente. La iglesia está muy preocupada por su interior, pero no está tan preocupada por el exterior. La iglesia está llamada a llevar el mensaje de Cristo, no la iglesia como entidad o como cuerpo, solo, que indudablemente su sola presencia ya debe ser un mensaje del Evangelio para el mundo. Pero cada uno de los creyentes recibimos de parte del Señor la gran comisión de alcanzar al mundo perdido con el mensaje del Evangelio. Sería necesario, yo creo que sería muy necesario dedicar no 3 días, sino 1 mes a la cuestión de la evangelización, repasando lo que la Biblia enseña dentro de esta gran doctrina que tiene que ver con la salvación, la proclamación del Evangelio. No tenemos más que para 5 ocasiones juntos sobre este tema, de manera que yo voy a procurar hacer una progresión mínima en cuanto a la evangelización, hablando esta noche algo acerca de la comisión, mañana de el mensaje a proclamar, qué es lo que tenemos que predicar. En segundo lugar, el respaldo que la iglesia, los creyentes, tenemos que dar a la evangelización. Si el pueblo que predica el Evangelio no respalda con su vida ese mensaje, el mensaje carece de valor. La evangelización es negativa. Esto es enormemente serio cuando se predica una cosa y se vive otra. Necesariamente el pueblo de Dios tiene que respaldar con su vida, convirtiendo cada creyente en un mensaje visible y silencioso del Evangelio. Por tanto, el tercer tema será el respaldo. Luego, no podemos olvidar que para evangelizar necesitamos el poder del Espíritu, de manera que el Espíritu Santo tiene que actuar en la evangelización. Vosotros todos, los que conocéis la Biblia, estáis convencidos de esto. Sin la acción del Espíritu no hay salvación, porque no hay convicción, no hay regeneración, de manera que no hay salvación. Es necesario tener en cuenta que el Señor Jesucristo estableció a los suyos que quedasen en Jerusalén hasta que fuesen investidos de poder de lo alto, y entonces podían evangelizar. Y finalmente, el Evangelio es esencialmente un mensaje de esperanza. Pero esa esperanza del Evangelio no es solamente una cuestión teológica que se dice con palabras. El pueblo de Dios es un pueblo que vive en esperanza. De manera que esta noche yo quiero hablaros algo acerca de la comisión, el mandamiento de la evangelización. Y quiero decir ya anticipadamente que no voy a descubrir absolutamente nada nuevo. Simplemente quiero recordar, o como se suele decir en nuestros días, compartir con vosotros aspectos que tienen que ver con la doctrina de la evangelización. Para considerar este tema de la comisión del mandamiento de evangelizar, quiero mencionar tres cosas. En primer lugar, la concienciación. Los creyentes que reciben el mensaje lo ejecutan en la medida en que estén concienciados acerca de la necesidad de evangelizar. En segundo lugar, la preparación para la evangelización. Evangelizar no es hablar de cuatro reglas esenciales. Evangelizar es presentar un mensaje bíblico, doctrinal, cristocéntrico a las personas, de manera que hay que prepararse para eso, porque Cristo estableció en la evangelización no solo el mensaje de salvación, sino el compromiso de discipulado. El Señor Jesús dijo, yendo a las naciones, bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y finalmente, la proclamación. Esto servirá simplemente como punto final muy breve para relacionarlo con el tema de mañana por la mañana, Dios mediante, el mensaje a predicar. Primeramente, la concienciación. La evangelización no es una opción, es un mandamiento. Es decir, la Iglesia y los creyentes no evangelizamos porque alguien nos dice, es bueno evangelizar, vamos a evangelizar para ver si de alguna manera llenamos nuestros locales de gente. No, no. La evangelización está establecida a modo de mandamiento por aquel que es el dueño y señor de la Iglesia, Jesucristo. Vosotros sabéis muy bien, queridos hermanos y hermanas, que en la Iglesia de Cristo hay tres autoridades. En primer lugar, Jesucristo, la cabeza. En segundo lugar, el Espíritu Santo, el vicario de Cristo en la tierra. En tercer lugar, la palabra, única norma de fe y conducta. Jesucristo, el Señor, establece el mandamiento. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Notad, queridos, que el verbo en todas las invitaciones, digamos, en todo lo que Cristo establece, los verbos nunca están de otro modo más que en imperativo. Simplemente en castellano, vamos a hablar de castellano, yo no voy a hablaros nada del griego hoy, ni mucho menos. El castellano, el imperativo, establece un mandamiento. Y Cristo no dice, si os parece bien, id. O dice, si creéis conveniente, id. O dice, debéis ir. Cristo dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El mandamiento es muy concreto. Está dirigido no a algunos, está dirigido a todos. Y la voluntad del Señor para los suyos está expresada por Cristo al Padre en la oración llamada sacerdotal que Juan recoge en el capítulo 17 de su Evangelio. En ese capítulo 17, en el versículo 18, Cristo ora por la evangelización y dice a su Padre, como tú me enviaste al mundo, así también yo los he enviado al mundo. En la misma dinámica con que tú me enviaste, en la misma dinámica yo los envío. Con el mismo propósito con que tú me enviaste, con el mismo propósito yo los envío. Y cuando preguntamos cuál es el propósito que Dios tuvo al enviar a su Hijo al mundo, la respuesta universal es que Cristo fue enviado para salvar a los pecadores. Es verdad. Esto es verdad. Esencialmente el descenso de Cristo tiene que ver con una obra de redención o de salvación. Pero Cristo hace irrupción en el mundo de los hombres en su ministerio como evangelista. De manera que el Evangelio dice que cuando Cristo comenzó su ministerio, lo hizo viniendo a las ciudades y a las aldeas de Galilea y predicando el Evangelio del Reino. Cristo viene con una misión evangelizadora, la proclamación de las buenas noticias de parte de Dios para el mundo. Y el creyente, en el nombre de Cristo, sale a ese mundo con la misma misión. Por eso Cristo dice a su Padre, mira Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Ahora, esto de momento tiene que ver simplemente con un mandamiento establecido. Pero la vida cristiana, y esto es necesario que lo tengamos muy en cuenta, hay algunas cosas, permitidme algún paréntesis esta noche, hay algunas cosas que tenemos que retomar y reflexionar profundamente porque son verdades esenciales que hemos abandonado. La vida cristiana no se lleva a cabo por imposición o por mandamiento. La vida cristiana se lleva a cabo por comunión. Yo no obedezco simplemente porque Cristo, lo digo con mucho respeto, me manda evangelizar. Yo evangelizo porque en comunión con Cristo, si Él fue el gran evangelista, no me queda otra opción que aquel que vive a Cristo tiene que evangelizar. Quiero llamar muy enfáticamente vuestra atención sobre esto. No es religión la vida cristiana, es comunión con Cristo. No es un sistema establecido que se hace viejo con el tiempo y a veces queda absolutamente trasnochado. No son cuestiones establecidas y normas sacadas de la historia de los hombres la que hace un cristiano y a una iglesia cristiana. La vida cristiana es esencialmente la vivencia que Pablo dice en Filipenses 1:21. Para mí, el vivir es Cristo. Por eso obedecemos el mandamiento, porque Cristo evangelizó. La identificación con Cristo que nos lleva a vivir a Cristo es un elemento indispensable en el evangelista. Los creyentes somos salvos por identificación con Cristo. De otra forma, si lo prefieres mejor, por vinculación con Cristo. Sabéis bien que la salvación se alcanza en la entrega incondicional del hombre a Dios en respuesta al mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo dice que si confesases con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses ¿con qué? Con tu corazón, que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree. Porque no se trata de una aceptación mental de un salvador teológico. Se trata de la rendición de la vida a aquel que murió por nosotros. Todo aquel que no cree con el corazón sabéis que en el Nuevo Testamento y en la Biblia en general, habla del centro de los afectos y de la voluntad del hombre, donde en ese corazón radica, reside, gobierna, controla y manda en el hombre no regenerado el yo, que se opone a Dios. Esa parte del yo se rinde al gran tú de Dios que es Cristo. Y en ese mismo momento, el Espíritu Santo te vincula con el Salvador. Para que la vida del Salvador, la vida de Dios, por el mediador único entre Dios y los hombres, que es Cristo, venga a ser la experiencia natural de la vida cristiana. El Espíritu Santo produce una regeneración espiritual. La regeneración espiritual que el Espíritu Santo produce en todo aquel que cree en Cristo tiene una doble dimensión. Por un lado, en esa regeneración, el creyente es puesto en Cristo. Tenemos aquel versículo hermoso de Juan capítulo 10, en donde el Señor dice, «Mis ovejas, aquellas a quienes conozco y me siguen, les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». La posición nuestra es en Cristo. Pero al mismo tiempo, el Espíritu Santo hace trascendente a Cristo en la experiencia del cristiano. De otra manera, sitúa a Cristo en la vida íntima del creyente. Por eso Pablo dice que todo aquel que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo reproduce las perfecciones de Jesús en la experiencia del creyente. Y ese Jesús de Nazaret, que era esencialmente y vino esencialmente con un mensaje evangelizador, hace que el creyente viviendo a Cristo sienta el mismo impulso que el Señor sintió frente a la evangelización. Ahora, la salvación produce un cambio profundo en el creyente. ¿Sabéis por qué? Porque lo dota de una nueva naturaleza. La vieja naturaleza no tiene arreglo. La hemos heredado de Adán, con todas las imperfecciones naturales del pecado. La primera, una de las primeras grandes manifestaciones de la condición pecadora del hombre es la desobediencia. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios, dice que nosotros, a consecuencia de obedecer los intereses del príncipe del mundo, de seguir la corriente del mundo, etcétera, 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 nosotros éramos desobedientes e hijos de ira, lo mismo que los demás. Recordáis el versículo. Estoy simplemente recordando asuntos esenciales de la doctrina de la salvación. Desobedientes por condición. ¿Qué significa? Que aunque quisieras obedecer, no podías. Podrías obedecer puntualmente por algún tiempo alguna cosa, pero lo que nunca podrías hacer es rendir tu vida a Dios por voluntad propia. Porque eso es contrario a tu naturaleza. El pecado imbuye en el hombre el estado de rebelión contra Dios. Somos rebeldes, por naturaleza, y dice Pablo, por tanto, hijos de ira como todos, lo mismo que los demás. El Espíritu Santo de Dios, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, el Espíritu Santo de Dios hace una obra de verdadero prodigio espiritual, un milagro de la gracia. Pedro dice que hemos sido elegidos por la presciencia, según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Ahí está el Espíritu Santo trabajando, actuando, para obedecer. No dice que hemos sido santificados porque íbamos a obedecer, sino para que pudiésemos obedecer. Dios no obliga a nadie a salvación. Dios no escoge a unos para salvación y a otros para condenación. Eso no está en la Biblia. Pero Dios capacita al pecador para que dé una respuesta de entrega mediante la acción del Espíritu Santo. Y en ese momento la vieja naturaleza se supera por el poder admirable del Espíritu de Dios. Y se produce la libertad. De esto hablaré posiblemente en algún momento de estos días. La libertad se produce para poder servir. Cuando el apóstol Pablo habla en la carta a los romanos de nuestra situación, podéis leer con calma esta noche en vuestra casa el capítulo 6, dice que antes éramos esclavos del pecado. Y de pronto, libertados del pecado, venimos a ser hechos siervos de la justicia. No puedes servir a Dios a no ser que seas libre para hacerlo. Esa esclavitud del pecado se opone radicalmente a otro servicio que no sea el pecado. Y de pronto en esa transformación Dios prepara a los creyentes para la evangelización. En primer lugar, los dota de los tres grandes elementos que se manifiestan en Cristo como evangelista. En primer lugar, nos dota del amor de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 5, Pablo dice que el amor de Dios se ha derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. En segundo lugar, nos dota del mismo pensamiento de Cristo. Pablo dice, carta primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en tercer lugar, nos dota del poder de Cristo para la evangelización mediante la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y ahí se produce la transformación para poder evangelizar. Este poder del Espíritu Santo, lo veremos Dios mediante, no hace posible la eficacia del mensaje, sino la eficacia de la vida. Porque el Espíritu Santo transforma al mensajero en la imagen de Jesús. El propósito del Padre es que nosotros seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y el Espíritu Santo produce en el corazón del creyente las nueve características de su fruto, que es el carácter moral de Jesús. ¿Para qué? Para que el mundo vea a Cristo viviendo en los cristianos. Ahora, la evangelización está enraizada en la tarea de Cristo. Cristo era predicador del Evangelio, dice que Él había venido para esto. Marcos 1:38, Él dice a los discípulos, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Ahora, queridos hermanos, ¿para qué vino Jesús? Esencialmente, aparte de su obra salvadora, esto ya lo sabemos todos, ¿cuál fue el elemento principal de su ministerio, además de la enseñanza? La evangelización. Y Lucas dice, Lucas 19:10, que el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿dónde evangelizó Jesús? En donde había gente para predicar el mensaje, esto seguro. Pero Cristo fue a buscar a los perdidos. No esperó que los perdidos vinieran a él. Él fue a predicar el evangelio por las ciudades, por las aldeas, por todos los lugares. Él predicó el evangelio y las gentes quedaron impactadas del mensaje de Cristo y algunos vinieron al Señor. Ahora este Cristo Jesús, el Señor, resucitado, glorificado, entronizado, dice a los creyentes y pone sobre nosotros esta carga. Ahora vosotros, en razón de la identificación conmigo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. El segundo nivel de concienciación, tenemos que predicar el evangelio si realmente estamos concienciados, tenemos conciencia de que estamos viviendo a Cristo. El segundo elemento que va a impulsar nuestro deseo de evangelizar es el amor de Cristo. Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, sabéis que es una carta para dar gracias por una ofrenda. A veces preguntamos cuál es el tema de la carta a filipenses y la pregunta se contesta generalmente, es la epístola del gozo. Bueno, sin duda ninguna hay mucho gozo en la epístola, ¿eh? No hay duda. Pero específicamente Pablo escribió esa carta para decirle a la iglesia en Filipos, gracias por la ofrenda que me mandasteis. Y además de esto, Pablo escribe una carta, el centro, el eje vital de la carta a filipenses, si no nos entenderá nunca bien, es 1:21. Para mí, el vivir es Cristo. Como consecuencia, todo cuanto tiene que ver con vida cristiana, con santificación, con compromiso, con entrega, con eliminar diferencias dentro de la iglesia, etcétera, etcétera, es el resultado de vivir a Cristo. De ahí que cuando Pablo tiene que reprender a dos hermanas que no se llevan muy bien en la congregación, Evodia y Síntique, no le dice a Evodia, oye, cede un poco en favor de Síntique, y a Síntique cede en favor de Evodia. Él sabía que no había solución ahí. Le dice que las dos tengan el mismo sentir en el Señor. Ahí concluyen los problemas. El éxito de la vida cristiana está en vivir a Cristo. Y la concienciación de la evangelización es el amor de Cristo. Mirad lo que dice el Evangelio. Salió Jesús y vio una gran multitud. Y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Marcos 6:34. Cristo se enfrenta con las multitudes y el corazón de Cristo late con cariño pastoral hacia ellas. Dice, pobres ovejas mías, viven solas y sin pastor. Por tanto, si son ovejas que no tienen pastor, son necesariamente objeto de la misericordia del pastor. Ahora, hermanos míos, ¿qué eran las multitudes para los discípulos de Jesús? Cuando Cristo ve la multitud y dice a los discípulos, dadles de comer, ¿cuál es la reacción de ellos? Inmediatamente dicen a Cristo, despídelos para que se vayan. El gran problema de las multitudes era que eran un problema para los discípulos, eran objeto de amor para el maestro. Ocurre muchas veces esto en la iglesia. La iglesia mira a las multitudes allá afuera y dice, bueno, ya vendrán si quieren. Vamos a arreglar nuestra casa en el interior, a disfrutar de nuestro banquete espiritual en torno a la presencia del pastor. El pastor nos dice esta noche, esas multitudes ahí afuera son ovejas que no tienen pastor. Ahora, ¿cómo voy a salir yo a ese mundo rebelde, ingrato, que no acepta con facilidad el mensaje? ¿Cómo voy a recibir con valentía los desprecios de las gentes por la identificación con Cristo? De ahí que Pablo diga, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando el amor de Cristo llena hasta saturar el alma cristiana, ese amor de Cristo te impulsa al servicio, que incluye la evangelización. Mis hermanos amados, lo que mueve una iglesia no es la reprensión, ni la exhortación enfática, ni la alta teología, ni la doctrina. Lo que mueve a una iglesia y a un creyente en el área del compromiso es el amor de Cristo. Y esto lo dice Pablo. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto. que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La Iglesia de Cristo tiene que volver a colocar en el púlpito de la Iglesia la grandeza del amor de Cristo. Y solamente cuando el cristiano auténticamente se enfrenta con el amor de Cristo y pregunta, ¿por qué muere, Señor? Y recibe como respuesta, el Señor me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Es una persona que dice, ¿y qué podré yo darte a ti a cambio de tan grande don? Necesitamos retomar el mensaje admirable de la gracia. Yo quiero desafiaros, queridos hermanos. ¿Queréis una renovación de iglesia? Poned la gracia en el púlpito de la congregación. En tercer lugar, necesitamos tener conciencia del tiempo de hoy. ¿Cuál es el tiempo de hoy? Pablo lo dice, es el día de la gracia. No la dispensación de la gracia, el día de la gracia. Esto es muy distinto. A veces decimos que es la dispensación de la gracia. Bueno, todos los que estudiáis la Biblia profundamente, aquí se dice que es, decía antes nuestro hermano, que se menciona mucho en la Iglesia el Apocalipsis. Luego, habéis estudiado profecía. Os encanta la profecía y os encantan las dispensaciones. Muy bien. Sabéis todos muy bien que la dispensación es un periodo de tiempo en el cual Dios trata de una forma especial con el mundo o con su pueblo que antes no trató. De manera que tenemos una dispensación de la ley, porque antes no hubo ley. Tenemos una dispensación de la conciencia o del gobierno humano, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Y esta dispensación cuál es? Ah, es la dispensación de la gracia. ¿Y cuándo Dios no trató con gracia al hombre? ¿Cuándo es novedad la gracia? ¿Es alguna novedad la gracia en esta dispensación? ¿O se salvó alguna vez alguna persona que no fuese por gracia mediante la fe? ¿Cómo se salvó el primer hombre de la historia de la humanidad? Por gracia. ¿Y cómo se salvará el último? Por gracia. Luego, la gracia no es un distintivo de este tiempo. Lo que es distintivo de este tiempo es la Iglesia. Eso sí, nunca hubo Iglesia antes de Pentecostés, nunca la habrá después del arrebatamiento. Y toda persona que se salva en este tiempo se incorpora necesariamente a ese misterio escondido, revelado en el Nuevo Testamento, que es la Iglesia de Jesucristo. Ahora, lo que sí es cierto es que hoy tenemos un día de gracia, en cuyo tiempo, día es una extensión de tiempo, no son 24 horas, en cuyo tiempo Dios ha abierto una puerta y dice, he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Pablo dice, este es el día de la gracia. Y en este día de la gracia, el mensaje nuestro debiera hacernos temblar de emoción. Tenemos un mensaje único para el mundo que se pierde. Y este mensaje descansa específicamente en la gracia salvadora de Dios. Un mensaje de parte de Dios para los perdidos. Un mensaje que trae restauración, que trae renovación, que trae cambio, que trae transformación, pero que trae esencialmente vida eterna, perdón de pecados y esperanza de gloria. Tenemos algo que el mundo no tiene y hemos de sentir el llamado de Dios en este sentido. Día significa también un espacio limitado de tiempo. ¿Cuánto tiempo tendremos por delante nosotros como Iglesia para predicar el Evangelio? Yo no lo sé. ¿Pensáis que Cristo puede venir esta noche? Naturalmente que sí. Yo siempre digo en reuniones especiales, espero que no haya culto mañana a la mañana. Claro, porque venga aquí dos o tres personas y se encuentren con la puerta cerrada porque el resto de la Iglesia esté en la presencia del Señor. Esta es nuestra esperanza. Pero ¿cuánto tiempo vamos a tener la posibilidad de llevar el mensaje? No lo sabemos, pero sabemos que hoy es el día de la gracia. Hermanos, cuando el amor de Cristo inunda el alma cristiana, no predicamos por mandamiento, predicamos el Evangelio por comunión con Cristo. Siempre recuerdo una experiencia con un hombre de Dios tremendo que hubo en España. Yo no sé si alguno de los presentes lo conoció. Yo tuve la bendición de estar algún año en las clases de verano con él. Se llamaba Mariano San León. Y este hombre, que ha escrito muchos himnos, que están en el himnario, como se decía antes, clásico, tiene fantásticos himnos ese himnario. Este hombre estaba una vez dando una clase de verano, clase bíblica, a un grupo de jóvenes. Yo estaba entre ellos. ya pasaron muchos años, ¿eh? Y don Mariano se puso a hablar de evangelización y de gracia que salva. Y dijo, yo siento una profunda emoción frente a los perdidos sin Dios y frente a los creyentes que estaban antes con nosotros y están en el mundo hoy. Parece que lo veo. Se quedó callado. Bajó la cabeza y una lágrima corrió por su mejilla. Se fue pronto aquel día. No charló casi con los estudiantes. Y al otro día por la mañana, don Mariano bajó a la clase con una cuartilla y en esa cuartilla había escrito uno de los signos que están en nuestro inario y que dice, ¿cuántas ovejas vagan lejos del buen pastor, por montes tenebrosos, gimiendo de dolor, por bosques solitarios, con fieras alrededor, perdidas, sin consuelo, ovejas del Señor? Y de pronto el coro de ese himno dice, venid, vamos a buscarlas de las sendas de maldad. ¡Qué gozo poder al anochecer las ovejas ya contar! Hermanos, este es el motor de la evangelización. El único motor que va a llevar la Iglesia a predicar el Evangelio, los creyentes a llevar el mensaje, es la concienciación de lo que Cristo hizo y de nuestra tremenda necesidad. De ahí que para mí la renovación de la Iglesia parte por entender con claridad y aplicar en la vida el versículo de Filipenses 1:21. Para mí, el vivir es Cristo. En segundo lugar, la preparación. Cristo dijo, id por todo el mundo, ¿y qué? Predicad el Evangelio. Muy bien. Veremos mañana el mensaje que hay que predicar. Pero para poder evangelizar, necesitamos conocer la Escritura. ¿Cómo es eso? ¿Es que no llega con decir, antes era ciego y ahora veo? Sí, claro que sí. Es más, la evangelización inicial no necesitaría posiblemente muchas veces ninguna palabra. El apóstol Pedro describe en su carta primera, en el capítulo 3, a una mujer a quien su marido incrédulo le dice ni una sola palabra de Cristo aquí. Y dice Pedro, pero esta mujer con su conducta llevó a Cristo a su marido. Luego aquella mujer era un mensaje visible y continuado del Evangelio. Naturalmente que sí, porque el Evangelio que transforma al mundo primeramente tiene que transformar al cristiano. Si nosotros predicamos un Evangelio de transformación que no nos ha cambiado, no tenemos mensaje que predicar. Ahora, el conocimiento de la Biblia es necesario porque decía antes al principio que cuando Cristo estableció el mandamiento de la evangelización, Mateo lo recoge complementando al de Marcos y dice, id, bautizad a los que creen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Pero id para hacer qué cosa. Id a todas las naciones y haced discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es el seguidor del Maestro. Luego nosotros tenemos que entender claramente que hay que tener un conocimiento mínimo, por lo menos, de las doctrinas bíblicas para discipular. La solidez de fe descansa en la eficacia de la palabra. El creyente madura en la medida en que asimila la Escritura y el Espíritu la hace vida en su vida personal. Por tanto, es muy interesante notar que cuando el apóstol Pablo, primeramente Bernabé, llega a Antioquía, vosotros conocéis bien esa historia, Hechos 11, ahí nace una iglesia. Extraña iglesia, ¿eh? Extraña. ¿Quién la funda? Nadie sabe. Simplemente dice que eran unos que habían salido de Jerusalén perseguidos y se atrevieron, ¿qué cosa?, a predicar el Evangelio también a los gentiles, hasta entonces solo los judíos. Pero vamos a hablar del Evangelio, porque Cristo, ¿qué dijo? Predicad el Evangelio, ¿a quién? A toda criatura, vamos a hablar. Y el poder del Espíritu hizo que aquel testimonio sencillísimo de algunas personas alcanzase a otros para Cristo. Y allí se funda una iglesia, se constituye una iglesia. Claro, Jerusalén se entera. Oye, ¿sabes? Me han dicho, han llegado noticias que en Antioquía ha nacido una iglesia. ¿Y quiénes la formaron? Pues fulano y fulano, ¿os acordáis de ellos? Sí, hombre, los perseguidos. ¿Y qué? Bueno, vamos a mandar a una persona para allá. Claro, la capacidad espiritual de los líderes de la iglesia de Jerusalén, donde había varios apóstoles, era notable. ¿A quién vamos a mandar para una iglesia que nace en el mundo gentil? ¿A un rígido? No, a un bondadoso. El alma bondadosísima de Bernabé, ¿cómo la habían puesto? La iglesia le había puesto un sobrenombre, Hijo de Consolación. ¿Por qué? Porque Bernabé era consuelo y gracia por todos los poros. Y Bernabé llega a aquella iglesia y descubre lo que es la iglesia, la manifestación de la gracia. Claro, sí, naturalmente que sí. Esta no es mi iglesia, ni es la sucursal de la iglesia de Jerusalén. Yo no he venido aquí para que la iglesia de Antioquía siga las mismas pautas que la iglesia de Jerusalén. Yo no he venido aquí a Antioquía para que la iglesia sea la copia, la fotocopia de lo que ocurre en Jerusalén. No, no. Yo he venido aquí para animar a estos que han nacido de nuevo a que vivan a Cristo. Nada más. Esta es la gran base de la iglesia. No es la copia del sistema, es la identificación con Cristo. Y cuando Bernabé llega allí y descubre que aquella iglesia es demasiado grande para él solo, ¿qué hace? Dice, lo que esta iglesia necesita fundamentalmente es solidez en la doctrina. ¿Quién es el maestro? Pablo. ¿Y dónde está Pablo? En Tarso. ¡Ja! Vaya tarea para Bernabé. Dice la Escritura que Bernabé fue a Tarso y trajo a Pablo. ¿Sabéis lo que significa? Si podéis leer el texto griego, será bueno. Dice que Pablo buscó a Bernabé por Tarso hasta que lo encontró. Perdón, a Pablo hasta que lo encontró. Bernabé buscó a Pablo. Hasta que lo encontró. No le fue fácil. Fue mucho más sencillo para Pedro encontrar, o para, mejor dicho, para, ¿cómo se llamaba el de? Cornelio, gracias. Fue mucho más sencillo para Cornelio encontrar a Pedro, porque el ángel le dio la dirección. Simón Pedro, casa de Simón Curtidor, paseo del mar, Jope. No podía perderse. Pero en cambio, a Bernabé no sabía dónde estaba Pablo. Y Pablo, Bernabé busca a Pablo y lo trae a Antioquía. Y se congregó con él durante un año. ¿Y qué hicieron? Enseñaron a muchos. La iglesia que va a evangelizar, de allí va a salir el primer gran equipo misionero de evangelistas que va a traer el evangelio a Europa. La iglesia evangelizadora es una iglesia que ha sido consolidada en doctrina y vive no la religión, sino la comunión con Cristo. Por tanto, es necesaria la formación doctrinal, porque lo único que tienes que predicar tú y yo no es un evangelio, sino el evangelio. No hay otro. Tenemos que conocerlo para poder predicar. La segunda preparación para la evangelización descansa necesariamente en la oración. El evangelista tiene que dar tiempo a la oración. ¿Por qué? Pues no solo por necesidad, sino por comunión con Cristo. ¿Cómo por comunión con Cristo? Sí. Cuando yo abro la Escritura y comienzo a ver al evangelista, descubro que Marcos me dice que el Señor se levantaba siendo aún de noche, muy temprano, siendo aún de noche, se iba a un lugar aparte y allí oraba. Cristo dedicó tiempo y tiempo y tiempo y tiempo a la oración. Si no regamos la evangelización con oración, no habrá nunca éxito en la evangelización. Porque tenemos que tener muy claro que la evangelización, inmediatamente que se va a producir la proclamación del Evangelio, el creyente que proclama, que predica el Evangelio, se ve envuelto en un conflicto contra huestes de maldad en regiones aéreas. Satanás se va a enfrentar inmediatamente a la evangelización. Si Satanás no está enfrentándose a la evangelización de la Iglesia en España hoy, es porque la Iglesia en España no está evangelizando como debe. La evangelización en el principio de la era apostólica y en la iglesia a lo largo de la historia siempre recibió la confrontación del evangelio. Porque Pablo dice que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí hay un conflicto. No solamente el hombre que recibe el Evangelio está ciego por naturaleza, Satanás procura que la luz del Evangelio no entre a esa persona. Por tanto, necesitamos orar. Y ahí tienes la iglesia primitiva. ¿Por qué es impactante la evangelización de la iglesia primitiva? Porque aquella iglesia decía, soberano Señor, permite que prediquemos la palabra con denuedo mientras tú haces señales y prodigios. El poder es tuyo, pero deja que nosotros tengamos el denuedo, la fortaleza para predicar el Evangelio. La iglesia tiene que prepararse en limpieza espiritual. La evangelización es un testimonio acerca de Cristo, no solo un mensaje teológico. Cuando leo Hechos 1:8, Lucas recoge la gran comisión de otra manera y dice que el Señor les dijo a aquellos hombres, vosotros me seréis testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. No dice vosotros seréis testigos del Evangelio, dice seréis mis propios testigos. No solamente hablando de mí, sino viviéndome a mí. No solamente diciendo que Cristo tiene poder transformador, sino viendo el mundo, el poder transformador en vosotros. Lo que impacta la evangelización es la limpieza espiritual de los creyentes que predican el Evangelio en un mundo corrupto como el nuestro. Creo que todos vosotros, como todos nosotros en general, estamos impactados de lo que está ocurriendo en Argentina, ¿verdad? ¿Visteis las noticias? ¿Cuál es el problema de Argentina? Esencialmente, corrupción. El cristiano argentino que esté en una posición elevada dentro de la administración del gobierno y no sea corrupto, ¿qué es? Un impactante mensaje del Evangelio. Necesitamos en una sociedad libertina como la nuestra, creyentes que viven la santificación. Pero la santificación, hermanos, no es el esfuerzo descomunal de la ley que hay que cumplir. La santificación es simplemente vivir a Cristo en el poder del Espíritu. El mensaje de limpieza espiritual no es la hipocresía de una apariencia de piedad que niega la eficacia de ella. De esto hay sobrado en nuestras iglesias. No olvidéis que el primer nivel de evangelización es la familia, ¿o no? Claro, es lo más próximo a nosotros. ¿Cómo puedes hablar de amor de Cristo a un niño que ve que su padre ofende permanentemente a su madre? ¿Cómo? ¿De qué manera? Es un contrasentido absoluto y hablaré de esto en el respaldo del Evangelio. Por tanto, el cristiano no tiene que hablar de Cristo solo, tiene que vivir a Cristo y expresar a Cristo. Lo digo con otras palabras de Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y por esta razón, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Conozco personas que han sido salvas por la vida de otras personas. Voy a concluir dejando el mensaje que tenemos que predicar para mañana, pero voy a contaros una ilustración, una anécdota que puede resumir todo esto de la evangelización. En un domingo por la mañana, en una gran iglesia, cuando venían todas las personas para la reunión, llegó, era una iglesia de campo, llegó uno de los hombres que solían venir a las reuniones de vez en cuando. El pastor de la iglesia estaba en la puerta saludando a los que venían y este hombre le dio un apretón fuerte de manos y le dijo, ¿sabe usted? Esta semana he recibido a Cristo como Salvador. Y el pastor le dijo, ¡qué bendición! Dijo, dime, ¿qué fue lo que te llamó entonces la atención del sermón del domingo pasado? Y el hombre le miró. Le dijo, ¿sabe usted? Si quiere que le diga la verdad, el domingo pasado me ha gustado el sermón. Y el anterior también, pero no fue ninguna de esas cosas que usted dijo. Ah, ¿no? Dijo, no, le voy a enseñar a usted el sermón que me alcanzó para Cristo. Espere un poco. Y allí se quedó con el pastor en la puerta de la iglesia y de pronto vieron venir por la esquina un carruaje. Y en ese carruaje venía una familia. Y señalando al carro le dijo, ahí viene el sermón que me llevó a Cristo. ¿Cómo el sermón que te llevó a Cristo? Explícame. Dice, sí, mire, es muy sencillo. Usted sabe que este hombre y yo tenemos una tierra que hace parcela común. Mis padres tenían esa tierra y los suyos, y mis abuelos también. Y hay un pedazo de esa tierra que mis familias decían que era suya y la familia de él que era de ellos. Y cuando llegó a nosotros, si él plantaba algo en esa tierra, yo iba y le arrancaba las plantas. Y si yo lo hacía, él también. Y un año, este hombre vino a junto de mí, concretamente el año pasado. Y me dijo, mira, si quieres sembrar, ahí puedes. Y yo le dije, claro, para que me arranques la cosecha. No, no, no. Siembra. Y sembré. Y no hizo nada. Pero es más, usted sabe que el año pasado fue un mal tiempo, una mala cosecha para los que sembramos cierta cosa, yo no me acuerdo cuál era lo que sembraba, y este otro sembró otra cosa en su campo y de pronto por las mañanas, más de una vez lo he visto venir a mi casa con un saco de trigo y dejarlo en el borde de la puerta. Y esta semana pasada fui a junto de él y le dije, ¿por qué lo haces? ¿Por qué? Y él me dijo, mira, porque Cristo pagó mis deudas, su amor llenó mi alma, y yo te amo entrañablemente porque soy cristiano. Dijo, yo también quiero conocer esa dimensión, y ahora los dos somos cristianos. ¿Sabe usted lo que vamos a hacer el año que viene? Vamos a arreglar esa parcela, y vamos a reunirnos todos los días para orar juntos. Hermanos míos, nuestro mundo no necesita protestantes, ni evangélicos, entre comillas. Necesita solo una cosa, cristianos. Cristianos que, olvidando todo cuanto es y constituye un entorno religioso que no trae ninguna bendición, digan, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Cuál es tu marca? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu sello? Marca el camino, nosotros vamos a andar. Quiero deciros que será una bendición para vosotros si estáis dispuestos a pagar el precio de la comunión. Oh, cuánto fracaso ha traído en los últimos años de la historia evangélica la religión entre los creyentes. Cuántas divisiones, cuántas confrontaciones, cuánta desidia, cuánto mal testimonio. Es hora de regresar a la identificación con Cristo y a decir cada uno de nosotros, Señor, permite que desde hoy en adelante, para mí, el vivir sea Cristo. Y entonces la evangelización será simplemente una consecuencia natural. Que el Dios de gracia añada su bendición sobre cada uno de vosotros.